E a Mercedes Queixas.
O investimento total dos orzamentos da Xunta de Galicia para 2025 para a Coruña cae en relación ao ano 2024. Isto deita unha mensaxe moi clara, e é que a Coruña é un simple apuntamento nas follas de Excel do Partido Popular que segue a virarlle as costas a inmensa potencialidade da Coruña como motor económico e industrial do conxunto de Galiza.
Vale. Entón faltaba preguntarle a Miguel Lorenzo, que claro, es el portavoz del PP, hablando todo en clave local.
Entonces, como es del mismo partido, es todo maravilloso. Entonces, es que Alfonso Rueda demuestra que es posible crear más bienestar gracias a estas cuentas, prosperidad, futuro. Todo muy bonito y que esto refuerza que está, la Xunta está con Coruña.
Claro, que quiero decir que si gobernase en la Xunta un bipartito, el PP lo pondría podre y el presupuesto, y sería en cambio el gobierno municipal diciendo que qué maravilla de presupuestos, ¿no?
Suponemos, sí.
Suponemos. A ver, ¿quién contesta esto? ¿Por qué es así? ¿No puede, porque el presupuesto realmente siempre son malos? ¿O porque haciendo oposición no puedes decir nunca que algo está bien?
No, yo creo que hay otro concepto. O sea, otro concepto. Hay varios puntos, ¿no? Pero yo creo que hay un concepto que está claro. Precisamente por eso son fuerzas políticas con distinta ideología y distinta manera de entender la economía, la política social, la política de vivienda, etcétera. Entonces es normal que en unas cuentas, que son unos presupuestos, que realmente es la transmutación en números de la ideología del partido que está gobernando y que realiza esos presupuestos. Es normal que para el partido que esté gobernando haga unos presupuestos acorde a sus ideas de gobierno, y es normal que la oposición, que está en una situación ideológica contraria, considere que esas cuentas no son buenas porque están desarrollando la parte ideológica con la cual no están de acuerdo, y por eso unos se presentan a las elecciones y otros a otras. Pero hay otro dato que también yo quiero poner encima de la mesa. Es que el ser humano es así. Vamos a ver. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de baloncesto, podemos hablar de comida, y unos ven el vaso medio lleno y otros ven el vaso medio vacío. Y yo creo que es así, y es imposible cambiarlo. Si adentro de eso entramos en lo que es la política y lo que tiene también de política de mediático, de que, bueno, que es una guerra constante entre el que está en el poder y el que está en la oposición, porque el que está en la oposición legítimamente lo que quiere es llegar al poder, y el que está en el poder legítimamente lo que quiere es mantenerse, lo tenemos servido. Es muy difícil.
Vale, Luis Aziz, pero al final nunca sabemos si el presupuesto es bueno o malo. A ver, también es cierto que el ciudadano no habla de presupuestos, ¿no? No le llega a casa una persona y dice a su pareja, dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el presupuesto de la Xunta? No, la gente no habla de eso, ¿no?
No es tema de conversación.
Pero sí que...
O sea, lo de, yo creo que la mitad de la gente, lo del presupuesto, o sea, le da igual. Lo que quiere ver es el día a día, la política que
claro,
se hace.
Claro, y está escucha, ostras, entonces el nuevo Chuac tiene menos dinero del que se pensaba y demás.
Mira, yo siempre he pensado que esto es un debate para iniciados y para frikis de la política. O sea, la persona de a pie no sabe ni cómo funcionan los presupuestos, sí, ni las partidas presupuestarias. Claro. Y cuando ya no estamos hablando de la elaboración de los presupuestos, sino que estamos hablando de la ejecución de las partidas, la gente se imagina, pues, poco menos que alguien con un fusil. Es un debate para gente que sabe un poquito cómo funciona. Nadie se los mira más que las personas que están, por así decirlas, en el juego. Y es verdad lo que estaba diciendo César. Al final forma parte del debate, que, como decía él también, además es un debate legítimo, porque la función de unos efectivamente es ejecutar y la función de los otros es controlar. Y por lo tanto, pues está muy bien ese debate, y ojalá la gente supiera más de este tema. Lo que pasa es que es muy, muy difícil, porque incluso cuando estás dentro y lo ves con detalle, es extraordinariamente complejo. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que piensa que el político hace un poco lo que le da la gana. Y es difícil explicar que es eso, o sea, que una partida presupuestaria es exclusivamente para el fin para el cual ha sido aprobada y tiene ese límite y no te puedes salir de ahí. Y, por ejemplo, fíjate, en el tema todo este de las, ¿cómo se dice? Bueno, del 1 de octubre y las cuando se han levantado determinados delitos de malversación, etcétera, etcétera, venían por ahí que se utilizaron partidas presupuestarias que solamente se podían haber utilizado en determinadas finalidades para otras espurias. Y a la hora de despenalizar ese tipo de conductas Pues es un problema porque estás dando carta blanca al poder político para hacer lo que no se debe de hacer. O sea, el hecho de que se aprueben unos presupuestos con partidas presupuestarias concretas que tienen unas cantidades límite y que solo pueden ser destinadas a ese fin es necesario para que el poder ejecutivo tenga un control y no utilice el dinero público para lo que no debe.
Pero entonces una cosa, José Antonio, Amalia, el Centro de Salud de Santa Lucía, por lo que usted, no es tan importante que haya partida presupuestaria para que se vaya a poder iniciar. ¿Se puede poder iniciar sin que haya un sin que aparezca o no?
Es imprescindible. Claro. Quiero decir, lo que pasa es que hay dos partes importantes.
Prometer una cosa y luego no hacer la partida presupuestaria
Unos presupuestos tienen que tener una dotación inicial, sí. Y también tiene que haber primero una capacidad de ingresos para poder ejecutar X gastos. Claro. Y después existe lo que es la ejecución. Y dentro de los presupuestos...
Y los modificativos.
Uy, ya si entramos en los modificativos.
Pero es que el mundo de los modificativos es apasionante.
El mundo de los modificativos empiezas el año de una manera...
Pero bueno, no vamos a ver. Pero espera,
no modifiquéis el discurso.
No hay problema que lo tengo. Y de esto... Hay que tener en cuenta que hay una cantidad muy importante que son gastos fijos, lo que personal, por ejemplo, porque siempre hablamos de sanidad y educación, que son las mayores partidas, porque son las que tienen mayor dotación de personal. Entonces, aunque parezcan cifras algunas veces inferiores, yo ahora te respondo a lo tuyo, sí que son importantes. El tema, por ejemplo, de Santa Lucía es un tema que afecta aquí, es un tema que llevamos con él, no sé si 5, 6, 8 años.
Más. Bueno, estaba yo en el concello y ya hablábamos.
Muchos años, pero yo ya no era tan joven, pero bueno, ya hace años.
Hace más de 10 años.
Y entonces, pero eso, que en este caso es una dotación presupuestaria que está ahí continuamente. Ahí está, por ejemplo, en concreto está pendiente, no se pudo ejecutar porque no había proyecto, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos para poner un caso distinto, la plataforma del Parrote, había dotación presupuestaria y simplemente no se llegó a ejecutar. O sea, unas veces no se ejecutan por problemas técnicos, como era el tema de Santa Lucía, que el ayuntamiento no tenía hecho el proyecto, y entonces no se pudo ejecutar. Y hubo otras que no se ejecutó, pues porque no se llegó a ejecutar.
No, porque dice, porque no toca.
Evidentemente.
Vale, para el año que viene.
Pero el peor caso es cuando se promete algo y no se pone partida presupuestaria, porque eso directamente es una estafa al ciudadano.
Bueno, yo creo que no ejecutar es suficientemente grave.
También. Pero ejecutar no siempre, o sea, ejecutar es extraordinariamente difícil, porque no es tan fácil como parece.
El debate yo creo que siempre es sano y las críticas a las acciones de un determinado grupo político que es en el que en determinado momento ostenta el poder, creo que es bueno y es sano. Yo lo que pongo en duda es si evidentemente este debate interesa a los ciudadanos más allá de lo que puedan ser las cifras concretas o las acciones concretas que le van directamente a las personas, que afectan directamente a las personas. Y pongo casos concretos, el tema de la ley de dependencia y todas las ayudas que en teoría va a haber, que se anunciaron previa a las elecciones de la Xunta, que se iba a conceder una ayuda de 5.000 euros independientemente del grado de dependencia que tenga concedida esa persona, ¿no? ¿El problema cuál es? Es decir, hay que ir al fondo de esas cuestiones que son las que realmente le interesa a los ciudadanos. Para pedir una de esas ayudas tienes que estar 5 o 6 meses. Normalmente lo pides para una persona de edad mayor que tiene, por ejemplo, una asistencia en casa porque quiere seguir residiendo en su casa y a lo mejor cuando llega, un caso que habéis publicado además en La Voz de Galicia, cuando llega, a lo mejor esa persona ya, por desgracia, se ha muerto. Que de alguna manera en estos presupuestos se contemple la posibilidad de que pueda haber una acción de eliminar esa burocracia para que esa...
Es que no tiene nada que ver, estás hablando de dos cuestiones distintas.
No.
Una cosa es aprobar la partida presupuestaria y otra cosa es los pliegos en los cuales se determina el proceso que dices tú burocrático.
Sé perfectamente lo que se vendió.
Pero son dos normas
lo
diferentes.
Que se vendió, ya lo sé que son dos normas diferentes. Lo que se vendió es otra cosa y lo que realmente le interesa a la gente es... que hay de lo mío en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la expresión, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde debemos hacer las comparativas, además, qué prometieron ustedes, qué se ha cumplido en este momento y a dónde vamos a llegar con esos
Pero es que hacen falta los dos requisitos. Uno es que exista la partida presupuestaria para responder a la necesidad concreta y otra, efectivamente, un funcionamiento lo suficientemente ágil para que eso cumpla.
Pero la memoria es muy corta y enseguida se olvida lo que se ha dicho.
Si estamos hablando de presupuestos, es bueno que nos centremos porque me parece un tema lo suficientemente importante. Sí. Quiero decir que a mí me parece, por ejemplo, no me gustan interpretaciones maniqueas cuando se dice es que se ha bajado, imagínate, una cifra global, se ha bajado en sanidad. Y entonces este gobierno es contrario a la sanidad, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Y resulta que no, lo que pasa es que había una partida que era, pues eso, para un nuevo hospital y ya se ejecutó y por lo tanto eso
¿Y dónde
no
se
es
ha explicado
que se esté
eso?
Bajando. Entonces, a mí lo que me molesta es cuando trasladamos a los ciudadanos mensajes que realmente no son correctos, ¿no? Y se hacen para manipular, ¿por qué? Pues porque realmente los ciudadanos no saben cómo funciona su país. Y yo, por ejemplo, cuando doy cursos de posgrado en determinados másters, y estamos hablando de gente que ya tiene sus licenciaturas, sus grados, que ya está en el mercado laboral, etcétera, y personas de un nivel cultural elevado, y de verdad, te prometo que no tienen ni idea de cómo funciona su país. Bueno, no pues saben nada de las campañas presupuestarias.
Pues ahí tenemos un problema.
Y por eso digo, me interesa mucho que la gente pueda valorar estas cosas, porque sí se puede valorar.
Tenemos un problema.
A lo mejor
que encuesta cada uno.
Vamos a ver, yo
claro, ahí tenemos un
problema. Pero yo creo que hay una cosa que, desgraciadamente, o sea, viviendo en el mundo que estamos viviendo de la posverdad, que se dicen las auténticas barbaridades que se dicen y que una parte importante de la población le vale que somos terraplanistas, que es lo que está pasando, que haya esos debates en los presupuestos.
Me niego a pensar que una parte importante de la población sea terraplanista.
Yo solamente digo una cosa, cuando en un país tan importante como es Estados Unidos hay una persona que dice lo que dice, la mitad de las veces le está sonando el pi de mentira, y tiene casi a la mitad de la población de su país que las encuestas están dando.
El problema,
a mí me da mucho que pensar. Entonces,
vamos a centrarnos en el viejo continente.
Yo casi también, me gustaría centrarme en el nuestro.
Sobre lo que comentaba Pablo al principio, yo es que creo que hemos caído muchas veces, en vez de explicar, en vez de cubrir esa demanda de explicar en qué son los presupuestos, en qué se puede hacer y tal, utilizamos los presupuestos como una herramienta arrojadiza
de un ladrillo.
Y yo creo que es un error, porque yo creo que si eres capaz, yo antes ponía dos ejemplos, decía, el tema de Santa Lucía, si eres capaz de reconocer errores y de tal, yo creo que ganas credibilidad. Y decir, oye, pues esto lo está bien y yo creo que esto es mejorable y esto está mal. Creo que eso es lo que te da cierta credibilidad.
Absolutamente.
Por ejemplo, cierto, una de las principales apuestas que lo colocó en el discurso ahora la Xunta, el tema de vivienda. El tema de vivienda pasa de ser la séptima partida a la sexta, la que más incrementa y tal. Pero yo creo que, por ejemplo, hay que explicar otras cosas a mayores. Y a mí hay una, por ejemplo, que me gustó. Hay que ver cómo queda después redactado, que yo no... Son demasiadas hojas para leer. Y es la condición de vivienda protegida, que lleva una reforma que se mantiene de por vida la vivienda. Ahora hay que ver cómo eso se redacta. Pues eso puede ser algo que quiero decir, una vivienda que es de protección nunca se podrá vender en el mercado libre. Pero quiero decir eso, primero, hay que...
Pero a mí me sacas el tema de la vivienda y yo es dentro, y no era mi intención entrar ni a juzgar los presupuestos ni nada, porque no corresponde. Acaban de salir, hay que ver la letra pequeña, claro. pero precisamente ponen vivienda a bombo y platillo y resulta que la inversión es cierto que es más que otros años, pero es que llevábamos unos años de atraso enorme en inversión. Pero por eso inferior al 1% cuando es el problema, yo
pero
creo.
Pero no seas demagogo, porque eso sí que es demagogia lo que estás diciendo. Y te lo digo, el 1% quedamos de que hay que separar gasto fijo de inversión. Vale. Vamos a hablar entonces. Eso es demagogia, eso es querer engañar.
Pero
engañar. O sea, el 1% de un total de presupuesto
de
14.000
millones lo que se invierte en vivienda es eso. Es esa cantidad, no hay ni más ni menos. Pero, es cierto que tienes que quitar el gasto fijo, ya lo hemos hablado
pues
antes.
Entonces
y tal,
hay que verlo.
Es una inversión mínima. Ínfima.
Entonces
en
hay que ver. No es, vamos a ver.
Hombre, esto es que el presupuesto de la Xunta es un señor presupuesto.
Claro, pero vamos a ver. Yo ahora te doy, por eso te digo. ¿Se puede hacer demagogia o podemos hacer lo que quieras? ¿Ha crecido? Sí. ¿Ha crecido un 8% por encima de la media? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, esa utilización que hace Inés Rey o que hizo el portavoz, eso sí me parece demagogia. Cuando tú reclamas vivienda y tu aportación como ayuntamiento es de cero, porque vendes unas viviendas que es el cumplimiento de una sentencia, eso sí que es querer engañar. Entonces, es utilizar presupuestos como arma política. Entonces, yo creo que a la gente hay que decirles la verdad. Pues mire, yo solo voy a hacer 50 viviendas de alquiler porque es un tema de una sentencia. Vale. Déjame acabar. Antonio, déjame acabar, acaba, por favor.
Pero intenta ser breve, que se acaba el tiempo.
Bueno, y tú, que me hagas la comparación del 1%, sí, incluyendo gasto, en el que está incluido todo, eso es no decir de todo la verdad.
No, o sea, es decir la verdad en términos absolutos, porque sea así, o sea, y es así. Pero yo de todas maneras digo, pues, entonces tú no consideras demagogia estar vendiendo el tema vivienda como algo muy importante cuando sabemos que venimos de un atraso, por los motivos que sean, yo no voy a entrar en valorar en qué motivos, pero de un atraso en inversión en vivienda por parte de la Xunta enorme que hubo, y ahora
pues yo creo
se pone
que
un importe que es
cero,
muy bajo
no es mucho bajo, no,
pues estábamos muy mal, sí, ahora estamos un poco mejor,
perdona,
y lo vendemos.
Vamos a dar un paso atrás en la conversación. Hemos dicho antes,
a ver, Luisa, Luisa, Amalia, a ver, que me levantes la mano. A ver, yo creo que Amalia levantó primero.
Yo simplemente es que esto demuestra, este debate o esta reflexión que estamos haciendo aquí entre los compañeros tertulianos, demuestra que es imposible llegar a un acuerdo con unos presupuestos que todo el mundo esté contento dentro de lo que es el ámbito y el espectro político, ¿no? Y además creo que es sano que pasen esas cosas. Es decir, yo propongo una acción o una inversión y vamos a ver qué es lo que pasa. Está bien, pero lo que pasa es que cada uno debería mirarse detrás, cada uno de los que critica debería mirarse detrás a ver cómo lo hace, ¿no? Pero bueno.
No, pero yo, perdón, quiero dar un paso atrás en algo que ya hemos dicho y que está en relación a este intercambio de opiniones entre César y José Antonio. Vamos a ver, primero, cuando prometes una cosa tiene que haber partida presupuestaria. Segundo, esa partida presupuestaria tiene que ser ejecutable. Es que si no, estamos totalmente en el aire. Entonces, como dices tú, es verdad que en vivienda pública durante muchos años no se ha invertido y entonces eso no se va a hacer en un año, ¿eh? Entonces, vamos a ver las cosas también como son. De repente también poner una partida presupuestaria que sea inejecutable no tendría ningún sentido. Pero sí que vuelvo al final a lo esencial que estaba diciendo también Amalia. Este es un tema clave. Si tú realmente quieres saber cuáles son las políticas en las cuales, por las cuales se apuesta, y la realidad del trasfondo de las promesas, analiza qué está pasando con los presupuestos, qué se aprueba, qué se modifica y qué se ejecuta. Claro. Y entonces el ciudadano que realmente quiera ser un ciudadano informado y no un terraplanista, puede echarle un vistazo a estas cosas, porque además en los medios de comunicación, como decía antes Pablo, sobre todo en los medios de comunicación escritos, pues se hace un desglose que muchas veces es interesante y a lo mejor pues merece la pena ir más allá del titular.
Bueno, oye, que nos queda poco tiempo, voy a cambiar, voy a poner no voy a cambiar, voy a aportar una cosa, es por, como llamaste demagogo a Santiso.
Claro, pero cariños,
hombre,
esto
va bien.
No, jornada que 16.
Jornada de... Mira, Pablo, perdón. Dentro de poco vamos a debatir los presupuestos del Ayuntamiento de Coruña.
Aquí veremos
dónde estaba demagogia entonces.
Te voy a decir una cosa. Creo que no los vamos a debatir en lo que queda de año.
Bueno, ya veremos. Eso es otro.
Es una probabilidad.
Qué mal. Hecho público la Liga, hecho público el partido del Deportivo frente al Sporting de Gijón, que va a ser en Riazor el domingo 24 de noviembre a las 4:15.
Uh-huh. Domingo 24. Y llevan tres.
Llevan tres, 4:15. A ver, 4:15 mejor que dos de la tarde.
Sí, bueno, viene bien porque te da para hacer una comida previa a las dos y vas directo al campo.
Mira, este fin de semana vino genial porque así después los que fueron al Depor se fueron a ver al Básquet Coruña. Había bastantes, ¿eh?
Sí, había bastantes
con camisetas del Depor ahí en el Lima, o sea que...
Sí, sí. No, pero bueno, quiero decir que yo a las 2 de la tarde es matador, ¿no? Es una hora malísima. 4:15, pues bueno, es casi como la antigua 5, ¿no? De la tarde.
Sí, acordaros que de las dos fue el del Málaga, que no acabó muy
bien. El otro día aún lo debatí, es que aparte yo no soy capaz de encontrarle la lógica televisiva, que la debe tener, pero yo no soy capaz de vérsela, porque vamos a ver, tú puedes decir, sí, mira, es que queremos cubrir la parrilla completa de televisión, pero es que la Liga Hypermotion tiene tres parrillas, o sea, tres canales de televisión, y hay una serie de partidos que se echan en el, vamos a llamarle el B, no en el A. Esta semana, el partido del Depor no lo echaban en la parrilla principal, sino lo echaban en la B y nos ponen el partido a las 4:15 si tienes toda la parrilla libre, porque ya estás duplicando, eso quiere decir que duplicábamos partido. ¿Cómo no lo pones a las 8, o a las 10 o a las 6 si van a coincidir? No,
y aparte yo
te metes en temas de derechos y audiovisuales y tal.
Eso le pasa a todos los aficionados. Yo, por ejemplo, yo si fuese el programador de televisión, que no me apetece, pero yo, este jueves juegan Almería, Albacete, Levante Deportivo, Burgos, Racing de Ferrol, Sporting Huesca, Tenerife, Málaga. Yo no tendría ninguna duda poner el Levante Deportivo a las 9 de la noche. Me parece el más atractivo. Dice, a lo mejor tiras un poco para casa, pero yo creo que es un partido, quizá el Sporting Huesca también puede tener un cierto nivel, pero Levante Deportivo lo pone a las 7. Y aparte lo pone a la misma hora que otros, ¿no? Entonces no se entiende muy bien muchas veces qué buscas, ¿no? Yo creo que esto hay que hacerlo. ¿Quién te da más audiencia? ¿Quién te da más tirón? ¿Qué partido es más atractivo? Claro. Pues eso lo pones a la hora que te va a generar más audiencia. Yo por lo menos lo que haría.
Pero aquí algo raro pasa. No sé qué algoritmo hace, no sé, no lo acabo de ver. No, mira que lo estuvimos debatiendo y no dimos...
No sabemos si era algoritmo o algo raro.
Algo raro, más bien.
Seguro que algún interés económico.
Alguno hay.
También.
Sí, o de que puede haber unas cuotas, de unas veces uno, otras veces otro, pero no se entiende muy bien. Pero bueno, oye, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y hasta la semana, José Antonio López, Amalia Baltar, César Santiso y Luisa Cid.
Feliz día. Feliz día a todos.
Chao. My friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. I'm on my way. Driving at. Voces de A Coruña, Radio Voz. Country lake. Singing to tiny dancers.
Radio Voz, alegría de vivir.
Llega la oportunidad que estabas esperando. Motor Ocasión, salón del automóvil de ocasión en Expo Coruña. La manera más práctica de encontrar entre cientos de automóviles usados el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Ven a elegir tu vehículo seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Si estás buscando coche del 24 al 27 de octubre, ven a Motor Ocasión en Expo Coruña.
Este 26 y 27 de octubre, Teixeiro te invita a la fiesta de exaltación de los cogomelos. Disfruta de una salida al monte para recoger cogomelos, saborea una ruta gastronómica por los locales de Curtis y Teixeiro y el sábado 26 por la tarde no te pierdas la ruada organizada por la Asociación Faragulla. Naturaleza, buena comida y música tradicional te esperan en Teixeiro. No faltes.
¿Renuevas los muebles de tu hogar? Es el momento de renovar también la iluminación. Ven a Luz Norte Iluminación. Estamos en plena operación stock fuera en lámparas, plafones y apliques, con descuentos hasta el 60% en todos los productos en stock, hasta agotar existencias. Aprovecha esta oportunidad única para transformar tu hogar con estilo y al mejor precio en Luz Norte Iluminación. Te esperamos en Avenida das Mariñas 308 Perillo, Oleiros. No te lo pierdas.
Pilates y danza. Danza clásica y moderna, infantil y adultos, grupos reducidos. Classic Barré, más de 12 años nos avalan. Pilates en suelo y máquina, bailes latinos para todas las edades. Comienza el otoño con energía. Pilates y danza, profesores titulados y con amplia experiencia en un ambiente familiar y saludable. Visita nuestras nuevas instalaciones en calle Forcarei 23, frente al mercado de Monte Alto, o infórmate en el 621 40 27 46.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Since 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Since 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660 76 78 68. 660 76 78 68.
¿Sabes por qué no puedes perder peso? El secreto está en tu metabolismo. En Herbosana tenemos la solución. Primera evaluación gratuita. No esperes más y pide cita con nuestra nutricionista colegiada. Herbolario Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31, estación de tren. Teléfono 981-922-254.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega, en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Restaurante Divino, carnes exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer? La verdad es que no. Bonilla a la vista.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
¿Vendes o te planteas vender tu casa? En Procesos Inmobiliaria hacemos que la venta sea rápida y sencilla. Te representaremos en el mercado inmobiliario, asegurando un proceso de venta eficiente y al mejor valor. Oficina esquina Avenida Finisterre con González del Villar. Teléfono 881-590959 o www.procesosinmobiliaria.com. Vende con Alex Álvarez y su equipo de Procesos Inmobiliaria. Vende con la confianza que mereces.
¿Tienes miedo al dentista? En Clínica Carrajo cuidaremos tu sonrisa. Somos un equipo de especialistas dedicado al tratamiento dental de adultos y niños. Un buen cuidado de tu boca es tu mejor defensa. Clínica Carrajo, zona Centro Coruña, calle Nicaragua 12 bajo. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-927202.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Y 27 minutos, mucha actualidad, Loreto. Pues
sí, ahora mismo tenemos a los bomberos, un equipo de mantenimiento de los bomberos de A Coruña, en la entrada histórica y centenaria de la del cementerio de San Amaro, ese pórtico de piedra tan hermoso que da esa entrada majestuosa al cementerio. Pues ahí están ahora mismo como retirando musgo, haciendo una intervención que no
sí,
es...
Que no se ve peligrosa.
No, pero... no, exacto, no ha pasado nada grave, nos dicen, pero bueno, están ahí actuando.
Ves un bombero encima del pórtico, hay que decir que esa fachada es extraordinaria, ¿no? Ahí se retiró alguna vez alguna rama porque había peligro de esos árboles preciosos que tiene el cementerio, que realmente cuando estás allí en esa zona normalmente es por tristeza, pero si no vas por algo en concreto, si vas de visita, pues es una maravilla, pues la sombra y ese cementerio de gallegos ilustres que es el cementerio de San Amaro, pues es ciertamente impresionante si no vas por algún motivo de despedir a algún ser querido, que antes era más habitual. Yo me acuerdo antes ibas muchísimas veces a los cementerios, ¿no? Ahora vamos mucho menos. Pues si vas a, me acuerdo, pues bueno, Feans, a San Amaro, ¿no? Me acuerdo en San Cristóbal, Das Viñas, en cantidad de cementerios de la comarca, ¿no? Ahora, pues bueno, normalmente ya los tanatorios pues se encargan de todo y se va menos a lo que es el cementerio en sí, ¿no? A ese oficio
bueno,
religioso.
Pues fíjate que ahora viene la fecha de difuntos,
sí,
todos los santos,
cuidar,
y se llenan los cementerios,
se llenan los cementerios, se cuidan y
se
demás.
Se ponen de flores preciosas.
Sí, pero antes, te acuerdo, había un había una necesidad en las familias de tener un nicho, ¿no? Decía, había que tener un nicho, hacer una inversión, un nicho, y eso pues ahora se ha quedado, sí. Así que lo sigue teniendo gente, pero ya no es tan prioritario, sí. ¿No? Y estamos pendientes de dos cuestiones bien diferentes, buena parte del caso de Samuel Luiz.
Enseguida os contaremos una última hora.
Vale, y después estamos pendientes de los olmos, porque van a retirar, van a talar 13 olmos del Jardín de San Carlos. Vea, Franco, uno ya es historia, ¿no? O más de uno.
No, por ahora uno ha pasado a mejor vida, ¿eh? Ese del que estamos hablando desde primera hora de la mañana, han ido talando pues rama, han sido unas cuantas, y finalmente el tronco, de raíz, han dejado el cepellón, no lo han hecho por partes, como pensábamos que iba a ser en un primer momento, sino que el tronco que quedaba en pie, pues lo han talado desde la base. Han hecho un parón, los trabajadores para, bueno, porque es la hora de comer, y continuarán los trabajos esta misma tarde. Recordar que el primero de los olmos que han empezado a talar, pues está justo en la curva de la muralla, por decirlo de algún modo, donde está, bueno, pues la confluencia de, bueno, pues del paseo de Sorollo Mur con, bueno, pues la carretera que va hacia el Parrote, esa pista, esa vía. Y la expectación ha sido máxima. Eso sí, nos hemos encontrado a gente que dice que está muy bien que retiren estos olmos, si estaban afectados por la grafiosis y que se sustituyan, que sean repuestos, pero critican, por otra parte, que lleve tanto tiempo cerrado el Jardín de San Carlos. Vamos con estos testimonios.
Que lo echo de menos porque solía ir con mi perra por allí.
A pasear
muchos días.
¿Estás deseando que se abra la
Sí, deseando que lo abran, sí. Sí. Hombre, si están enfermos habrá que quitarlos, digo yo, no, pero a ver cómo queda la cosa.
Bueno, yo creo que el jardín debería estar abierto ya, no sé por qué tanto tiempo está cerrado, cuando se pudo solucionar mucho antes. Si sabían que no iban a recuperar los árboles, habría que talarlos ya. No puede ser que 2 años no han hecho nada, solo mirar y no han hecho nada, es que no han hecho nada. Es una vergüenza, unas vistas espectaculares. Aquí se ve todo lo que es el Parrote, la Solana, el Castillo San Antón. Es bonito.
Me llama la atención, porque pues claro, sí, es cierto todo lo que dicen, ¿no? Las reflexiones que hace cada uno individualmente, pero es que es una decisión muy difícil. Antes de... Si te precipitas, o sea, si lo cortas, dices, es que lo talaron enseguida. Le podía haber preguntado a algún experto, bueno, esto se pregunta. Estamos hablando de, en el 2022, o sea, hace dos años exactamente, vino el mayor experto en olmos, Luis Gil, se desplazó aquí a Coruña y habló de que había que podar 3 o 4, pero que el resto estaban bien y que era un milagro, ¿no? Y se acababa de llevar a cabo la reforma y demás. Se había intentado poner en posición de revista el jardín, que buena falta le hacía. Y al final, pues, ¿qué pasó? Que más árboles se vieron afectados. Y claro, lo que tienes que primar es la seguridad. Es decir, que nadie pueda pasear por el Jardín de San Carlos y le caiga un árbol. Sobre todo un árbol que tiene certificado de función, en el sentido de que te están diciendo que puede estar infectado. Este es Luis Gil cuando hablábamos con él hace 2 años, 21 de junio del 2022, o sea, 2 añitos y poco.
¿Cuántos años lleva esta olmeda sin haberse visto afectada y lleva la Galicia afectada por la grafiosis? 30 años. En 30 años pues resulta que no ha ocurrido. Luego esto ha sido un fenómeno extraordinario, pero muy, muy, muy lamentable. Entonces, si no ha ocurrido en los 30 años y ahora se ponen más conocimiento y más medios, pues existe una plena confianza de que no vuelva a ocurrir.
Claro, él decía, porque decíamos, los otros están sentenciados, y dijo él, vamos a esperar a que no. Pero sí, 13 sentenciados y 6 pendientes de ojalá que puedan resistir, ¿no? Ojalá que con el...
Sí.
Evitando esos 13 que están ya muertos o muy muy heridos, pues se puede evitar que se propague a los 6 restantes por ese bicho, ¿no?
Sí.
Dentro de lo que es un problema que tiene prácticamente un siglo en toda Europa.
Y hay que decir, Pablo, que esto es un bien de interés cultural, ¿eh? Es una olmeda que está declarada como VIC y, claro, las cosas de Palacio van despacio. Hay que pedir los permisos preceptivos a la Xunta de Galicia y demás, con lo cual, pues bueno, aparte de la decisión, que ya de por sí es bastante difícil, después están los pasos, trámites que hay que seguir en estos casos. Por lo demás, comentar que se están rematando de colocar todo ese mallazo, esa malla anticaída, ¿no?, a lo largo de toda la muralla, porque, bueno, pues se va también a hacer esos trabajos de, bueno, pues para evitar desprendimientos sobre la vía, se van a hacer trabajos de recuperación en la misma, y después, en las próximas semanas, se va a licitar ese diagnóstico completo del estado de la muralla. He estado en la balconada del Archivo del Reino de Galicia, nos han dejado pasar, hemos hecho un vídeo desde ahí, se ve fantástico, en cualquier caso, el jardín de San Carlos, eso sí, con la pena de esos olmos de enorme porte que he tenido la oportunidad de ver, Pablo, antes de que pasen a mejor vida.
Claro, han quitado uno, cuando quiten dos, cuando quiten los 13, es cuando realmente la sensación será mucho peor. Por el momento, los que van quedando, pues cubren un poquito a los otros, pero a medida que avance la semana, pues el panorama va a ser más desolador. Muchas gracias, Bea.
Un abrazo.
1:34. Enseguida estamos con María Vidal y Loreto también nos cuenta la última hora sobre distintos aspectos de la actualidad este lunes.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAB le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP 3 Ventanas, distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Llame ahora al 881-24-34-35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña, y planetadelmueble.es.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
1:36, creo que tenemos comunicación con María Vidal, la redacción central de La Voz de Galicia. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Meri. Buenas.
Días. ¿Qué tal? Uh-huh. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos. Empezando la semana, ¿qué se lee por ahí?
Pues lo mismo que la semana pasada. El juicio de Samuel. El juicio se está juzgando a los acusados por el crimen de Samuel. Hoy hay nuevos testigos. Creo que ahora mismo está declarando Noa, ¿no? La exnovia de Caio Amaral.
Y ahora ya Diego. Ahora nos lo contará Fernando. Vale. Nos actualiza Fernando ahora que vamos a conectar de nuevo con la audiencia, con Molezún.
Pues hace unos minutos cuando miré yo estaba declarando Noa. Sí. Y a ver si
se hace justicia, ¿no?
Sí. Se aporta más luz y se hace justicia, efectivamente. Pues eso es lo que más se está leyendo. Luego también se está leyendo la entrevista de Nora Curtin, una experta en crianza, que dice dejarle una pantalla a un niño de 2 años, antes de los 2 años, es como darle un vaso de whisky. También el testimonio de Michelle Jiménez, que va a representar a España en Miss Universo, que bueno, cuenta, la verdad, ha tenido una historia de vida dura, ¿no? Y se ha tenido que buscar mucho la vida, nunca mejor dicho, pues con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con buenas decisiones, pero aún así cuenta que desde los 12 hasta los 18 años estuvo en 3 centros de menores.
Sí, la leí, además trabajó de todo, una chica pues muy,
sí.
muy voluntariosa y se supo ganar la vida muy bien.
Sí, camarera, dependienta, trabajó en un call center, pero bueno, nunca dejó de perseguir su sueño, ¿no? Y bueno, ahora tiene esta oportunidad y veremos el 16 de noviembre en México qué le depara el futuro, ¿no? luego está el robo de Riazor. Ahora se me perdió, lo vi antes.
El robo del vestuario, es una cosa un poco rara, sí.
Un poco rara, sí. Sí. ¿Cómo se llama?
El Eldense.
Sí. Denunció un robo, ¿no? Durante el partido, ¿no? De serie de objetos, ¿no?
Sí, y algo de dinero.
En un primer momento dijeron que iban a poner una denuncia, pero parece ser que esta denuncia todavía no se ha materializado, ¿no? Y las cámaras, según contábamos ayer, lo único que se aprecia en las cámaras es al utillero de ellos, del equipo rival, entrando en su vestuario, ¿no?
Qué raro todo, por favor.
¿No?
No entiendo nada.
Pablo, tú en los temas de fútbol yo recurro a ti, pero
no,
es algo así,
¿no? Lo que pasa es que lo que parece extraño es que lo presenten en denuncia. O sea, tú, es que es como si dices tú, Loreto, o sea, me robaron, pero habrá que ir a la comisaría y presentar denuncia, ¿no? Sí. Lo que es extraño es que no lo hayan presentado, ¿no? Entonces, claro, es tu palabra contra la mía. ¿De qué me han robado aquí? Pues te pudieron robar a lo mejor en el autobús o en otro lugar, ¿no? Es una cosa extraña, aparte que, no sé, o sea, yo no hay por qué dudar. No hay por qué dudar de lo que ellos denuncian, ¿no? Y puede ser. Pero si no presentas denuncia, es que no tienes ninguna credibilidad. Por tanto, el Deportivo está indignado porque dañas un poco la imagen, ¿no? Que alguien pueda entrar en un vestuario a robar. Pero por otra parte, mira, una pulsera, dos pendientes, un anillo y 80 euros.
Es raro lo que roban, ¿no?
Sí, por eso. Parece que van a presentar denuncia a la Comisaría de Policía Nacional de Elda. O sea, a mí me parece...
¿De
eso? Y aparte que...
¿Y van a venir a investigar aquí?
Sí. Además, yo si fuese ladrón, no iría a robar el día que venga el Dense, iría a robar el día que venga uno así... de las campanillas, que supone que tiene algún peluco así de estos buenos, ¿no? No sé, pero...
No sé. Veremos en qué... ¿En qué acaba? Y tuvisteis ahí un susto en Moza, ¿no?
Con muy la cerquita, ¿no? Sí, lo hemos contado hoy.
Una culebra de un metro, ¿no? Que los vecinos llamaron a los bomberos porque habían visto al reptil debajo de un contenedor de ropa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que era inofensiva, si no le atacas, no te iba a hacer nada.
Sí,
que te asusta, pero bueno, la grima.
Pero el que la vio aún está corriendo. Aún no ha sido nadie capaz de frenarlo y de explicarle que era inofensiva.
Ya,
tú ves una culebra de un metro.
Sí.
Y aparte dices.
Tú ríete, más gracia, que nos pasaría lo mismo.
Sí, más de gracia, era de un metro. ¡Un metro!
¡Un metro de culebra!
¡Un metro de culebra es una barbaridad! Tú ves un metro y te vas a parar tú. ¿Y qué hiciste? Correr.
Claro.
Sí, es cierto. Oye, pues María, que muchas gracias y seguimos en contacto.
Hasta mañana.
Por cierto, que no hemos contado que ya salió del hospital ahora Mario Vaquerizo, que sabes que se cayó un concierto y tiene rotas las vértebras de la 4 a la 6, con lo cual, bueno, está bien, pero tiene varias vértebras rotas, que no creo que haya sido fácil. Tiene que recuperarse.
Es que también se viste con unos tacones, están los cables, el micrófono.
Y estaba subido a una plataforma que giraba elevada, entonces ahí se cayó.
Está para caerse.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero bueno, 1:42 en directo a la sintonía de Radio Voz. Enseguida volvemos a la fábrica de tabacos y les contamos toda la actualidad del día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues vamos allá con el resumen de la actualidad de este lunes, con la segunda semana del juicio por el crimen de Samuel Luiz, y vamos de nuevo a la Audiencia Provincial de A Coruña, que esta mañana está recibiendo a nuevos testigos del asesinato del joven, la mayor parte pues amigos de los acusados principalmente, ¿no? A lo largo de la mañana Fernando Melozú nos ha ido contando las declaraciones, por un lado de Óscar, después la novia de Cayo Amaral, de Noa, y ahora mismo qué está pasando ahí en Tabacos. Fernando Melozú, volvemos contigo.
Pues está declarando otro amigo o conocido, porque ya, bueno, las fronteras de la amistad han sido muy discutidas esta mañana aquí en la Audiencia Provincial, pero bueno, alguien que había quedado con los acusados, con la pandilla de los acusados, precisamente esa noche de los hechos. Se llama Diego, y bueno, hizo un relato de los hechos en el que, al contrario que todos los testimonios que hemos escuchado a lo largo de la mañana de hoy, sitúa a Alejandro Míguez en el lugar de los hechos. Hasta ahora habíamos visto cómo, o habíamos escuchado, mejor dicho, cómo Alejandro Míguez, que es uno de los dos acusados que está en libertad y que había declarado el primer día, etcétera, pues a lo largo de la mañana de hoy habíamos escuchado cómo algunos ni lo situaban allí, y los que lo situaban decían que no se había metido en la pelea. Bueno, pues en este caso, Diego, este testigo, sitúa a Alejandro Míguez en lugar de los hechos, y no solo eso, sino que dice que cuando se acercó al tumulto para ver lo que había pasado, allí estaba Alejandro Míguez, y que este le dijo que había forcejeado con una persona negra. Vamos a escuchar el testimonio de Diego.
¿Es que pasó, Alex?
Bien, Alejandro Míguez estaba ahí. ¿Qué le dice Alejandro Míguez?
Pues no me responde gran cosa, y seguimos andando, sí.
Mire, usted declaró varias veces en sede policial, perdón. Sí. Declaró con mucho detalle.
A ver, también se
¿Recuerda usted la conversación que tuvo
también,
con Míguez?
También, hay que decir la verdad, que ellos tenían muy metido en mente, que yo tenía que haber visto mucho, y yo no vi tanto, ¿eh?
No le estoy preguntando lo que vio,
vale,
que le estoy preguntando
de acuerdo,
lo que usted escuchó.
Que quede muy claro. Sí, yo le pregunté a Alex qué pasó, y no me dijo gran respuesta, y siguió ese tumulto, siguió ese escándalo. No se paró el escándalo. Y ahí es donde hubo gritos.
Mire, ¿no es cierto que Alejandro Míguez le dije tuvo un forcejeo con un negro, me tuvo que parar un negro?
Sí, algo sí, creo que le pasó algo con un negro, pero yo no tengo ni idea de lo que le pasó con el negro.
No, le estoy preguntando por lo que le dijo Alejandro Míguez.
Sí, dijo eso.
Dijo eso.
Pero eso es cosa de Alejandro, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sí, evidentemente negro. Alejandro está aquí como acusado y usted como testigo. Vamos a ver, usted mandó en sede policial... La policía se puso en contacto con usted para que declarase como testigo. ¿Usted recuerda haber enviado un email a la policía?
Sí.
¿Ese email usted lo mandó porque se encontraba enfermo, no podía acudir en esos momentos a dependencias policiales, lo recuerda usted? ¿En ese email usted le dijo lo mismo que está diciendo aquí, lo que le dijo Alejandro Míguez, perdón?
Sí, comprenderá que pasó tiempo y que no... Y que no me acuerdo de todo,
100%. Bueno, pero usted recuerda que a la policía le dijo eso, lo que está diciendo aquí.
Sí, claro.
Que se encontró con Alejandro Míguez y que Alejandro Míguez le dijo que tuvo un forcejeo con un negro.
Que le empujó un negro. En el tumulto que hubo antes en el número uno, que le empujó un negro. No sé qué le pasó, a lo mejor fue el negro que le hizo eso. Había mucha gente.
Sí, por supuesto.
Y había mucha gente empujándose a lo lejos y gritando.
Mira,
yo no puedo saber eso, como usted dice, al milímetro.
No se preocupe. Alejandro Míguez esto se lo dijo espontáneamente a usted, es decir, vino hacia usted espontáneamente.
No, le crucé yo. Yo
sí,
estaba
donde...
¿Dónde se llama? El sitio de las pizzas, no sé exactamente su nombre. ¿Cómo se llama? El Feire o algo así.
Sí, usted cruzó por ese paso de peatones.
Crucé. Y le pregunté qué pasó, porque me sorprendió mucho esos gritos.
Sí, pero yo lo que le quiero decir es...
Es escándalo.
¿No es cierto que fue Alejandro Míguez el que se lo dijo a usted sin que usted le preguntase? Que se dirigió a usted directamente. Alejandro Míguez, lo ve usted y se dirige a usted diciéndole esta frase sin que usted le pregunte nada. ¿No fue así?
No sé, fui hasta él y lo vi, nos miramos, comentamos, le pregunté o me lo dijo él, no sé qué decirle, ¿qué importancia tiene eso?
Bien. ¿Usted en declaración judicial mintió?
¿En qué?
Cuando usted declaró
en... No, yo no mentí nada.
Usted dijo siempre la verdad.
Sí.
Bueno, un poco así como aturdido, ¿no? Este joven o esta persona, no sé.
Sí, es un... Un interrogatorio complicadísimo. Se ha revelado contra la fiscal, se ha revelado contra los abogados de la defensa. Es decir, no ha sido nada fácil. Nada fácil, y daba la impresión de que en vez de un testigo era un acusado y que estaba defendiéndose a sí mismo en muchísimos puntos. Y después, incluso por dos veces, los abogados de, una vez la fiscal, perdón, y otra vez un abogado de la defensa, le han pedido a la jueza que tengan en cuenta que ha incurrido en contradicción con respecto a lo que había declarado ante la policía meses atrás, ¿no? En una ocasión, cuando dijo que sí, esta pandilla era violenta y solía meterse en follones, ahora ha dicho que no, que era una pandilla normal. Ante la policía había dicho que leyó la fiscal textualmente la declaración, que sí, que era una pandilla violenta, que siempre se terminaba pegándose con gente y que algún día le iban a pegar a él, ¿no? Es lo que había dicho ante la policía. Segunda contradicción, pues también el hecho de que dijo que había visto a Diego Montaña sin camiseta en el paseo marítimo. Hoy ha dicho que no sabía si era él, que no estaba seguro, etcétera. Bueno, pues ha sido bastante marrullero todo lo que es esta declaración. Lo que sí que hay es otro punto significativo que dice ya en la segunda parte, por así decirlo, cuando se van al Parque de San Diego o Parque Europa, porque hay algunos que le llaman Parque San Diego, otros Parque Europa, pero bueno, ahí es donde quedaron. Y ahí sí que escuchó, dijo haber escuchado a Alejandro Freire, a Yumba, al que se supuestamente le cogió y atenazó con los brazos por detrás a Samuel Luis, decir que tenían que buscarse una defensa. Es más, que uno de los menores decía, reconocía allí que lo habían matado. Vamos a escuchar el testimonio de Diego.
Que cuando hay un jaleo tan grande, donde hay tanta gente empujando, que yo ya no sé si solo eran ellos o había más gente, pues él considera que se tiene que defender.
Pero él hacía esas manifestaciones.
Sí, él considera que se tiene que, y si lo manifiesta, sí, y manifestó eso, que él tiene que defenderse. Sí.
Marco, ¿conocía usted a Marco?
Pues mucho no lo conocía ese hombre.
Pero estaba en el parque de San Diego también.
Sí, pero yo lo vi dos días.
¿Esa noche usted oyó que Marco decía, le hemos matado?
Tal vez sí, es que lo... Sí, tal vez sí. Sí, lo dijo, sí.
Ninguna pregunta más, señoría.
Muy bien.
Y continúa ahora la declaración de este testigo. Todavía quedan otros testigos, supuestamente de amigos o del entorno de los acusados. Y por cierto, una cosa, ¿recordáis que os había comentado antes, incluso la semana pasada, que se había pedido, bueno, una alteración del calendario porque uno de los testigos, llamado Jeremy, al que llaman el francés, había pedido tenía que comparecer hoy lunes y había pedido, pues eso, si se le podía adelantar la comparecencia porque su abuelo se había puesto enfermo en Francia y quería ir a Francia, cosa que no se aceptó por parte de la defensa ni de la fiscalía, porque no se adjuntaron pruebas de la enfermedad del abuelo ni nada semejante, y porque podría haber, bueno, haber alterado un poquito lo que es la estrategia de defensa de los acusados, etcétera. Bueno, pues Jeremy, el francés, no ha comparecido hoy. Así que le han puesto una nueva situación, eso sí, con apercibimientos, y se va a pedir que sea conducido por la policía directamente, pues ya por la policía, al juzgado. Se le ha impuesto una pena de multa de 600 euros y se le ha citado de nuevo para el 29 de octubre. Si no comparece en este nuevo señalamiento, se le acusará de obstrucción a la justicia, lo cual ya podría ser una cosa más seria.
Sí, oye, sí. Una cosa que no me queda claro, ¿dónde fue que se reúnen después de los hechos? Es decir, Parque de Europa, el Parque Europa tiene las Torres de San Diego, a lo mejor por eso le llaman Parque de San Diego, o es en la zona de Oza, no entiendo.
Es lo que no sabemos. Parque San Diego, Parque Europa, la fiscalía se refiere siempre al Parque Europa, mientras que los abogados de la defensa suelen hablar del Parque de San Diego. Entonces, no sé, esta situación realmente, a ver si somos capaces de dilucidar un poquito de exactamente si es en el Parque San Diego o si llaman Parque San Diego, como bien dices, Loreto, a la zona del Parque Europa que está pegada a las torres de San Diego, que es lo más probable, pero bueno. bueno, tampoco dista mucho. El caso es que por alrededor de la emisora, precisamente, sí, por ahí es donde se reunieron y donde se reunían habitualmente, tanto para quedar antes de salir como última parada antes de volver a casa cada uno. Al parecer hay muchos de esta pandilla, que viven por la zona de Los Castros, Castellón, Morelos y tal. Entonces, exactamente, y que entonces hacían una última parada allí, pues no sé, para analizar cómo fue la noche o algo así, con más motivo, por así decirlo, esta noche de los hechos. Pero bueno, no sabría decirte, insisto, yo también estoy despistado en ese sentido, porque dependiendo de quién habla, se refieren al Parque Santiago o al Parque Europa indistintamente.
Yo quiero recordar, yo las primeras veces hablo siempre del Parque de Europa, ¿no? Del Parque Europa, quiero recordar. Pensé que, claro, como hay Torres de San Diego y Parque de San Diego, bueno, cerca, como decía Fernando, está uno y otro, ¿no?
Bueno, pues nada, mañana más. Gracias, Fernando, por este resumen durante toda la mañana, el seguimiento del juicio en esta segunda semana, primer día de la segunda semana por el crimen de Samuel Luis. Gracias. Por cierto, que al Parlamento de Galicia va a llegar este tema, porque el Partido Socialista de Galicia va a proponer una declaración institucional para censurar el crimen. Es una declaración institucional en condena del asesinato homófobo de Samuel Luis, una declaración que tenemos aquí en nuestro poder y que la explica el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Lo escuchamos.
Para anunciar que os socialistas do Partido Socialista en Galicia propoñeremos ao resto de grupos parlamentarios unha declaración institucional no Parlamento de Galicia, no vindeiro pleno, que é unha declaración que ten como obxectivo condear con toda a forza o asesinato homófobo de Samuel Luiz, un crimen que nos golpeou, creo, como sociedade, profundamente. Samuel foi vítima da intolerancia e da violencia que aínda persiste entre nós, unha violencia que non podemos tolerar baixo ningún concepto, e por iso creo que esa declaración institucional reforza algo polo que loitamos todos e todas neste país, non? Polo tanto, esa declaración a facilitaremos os próximos grupos parlamentarios e esperemos que eso se xa atendido.
Bueno, pois, como... por suposto, me imagino que todo o pleno del Parlamento aprobará esta declaración institucional e estará de acordo con isto. Vamos mal de tiempo, del resto de la mañana, aparte de que han empezado a talar los olmos históricos del Jardín de San Carlos, que hemos estado toda la mañana allí, han talado uno ya, pues la otra noticia es que han empezado a levantar la duna para el invierno, la duna de la playa de Riazor, que protege el paseo marítimo de los temporales, y también a primera hora, en cuanto empezaba a trabajar, ya estaba ahí el micrófono de Radio Voz ante el conductor de la excavadora, la primera que entró hoy.
No lo puedo.
Hay que levantar. Sí.
Omar está excitado hoy.
No, sí. Está bien.
¿Va a ver la área que está húmeda, mollada, no es más costoso?
No. Está todo bien.
¿Cuánto va a tener de altura, más o menos?
Sobre 2 metros de pico.
2 metros hasta mayo, junio. Tendremos allí la duna. Vamos con el tiempo.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
La lluvia de las últimas horas ya es historia, ahora luce el sol.
Hay nubes, pero es un día muy bonito.
Precioso,
está,
¿no? Ahora ya sí, porque ya pasó ese frente de lluvias que hemos tenido a primera hora y se acabó también el aviso en el mar. Ya también a las 12 quedó concluido. Mañana y pasado, tiempo muy agradable, tiempo seco y temperatura muy agradable, tanto que el miércoles, bueno, han bajado de 23 a 22 la máxima, pero bueno, mañana y pasado muy bien. ¿Qué pasa? Que el jueves vuelve la lluvia por la tarde. En todo caso, semana tranquila, no vienen temporales, nos da tiempo a colocar la duna con calma.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pues vamos a ir concluyendo y lo hacemos con una propuesta de la mano de McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Mucha gente comprando entradas, ¿eh? Para Sabina esta mañana va bastante bien la venta en el Coliseum.
Joder. Pero la gente, ¿dónde saca el dinero?
Ya.
Porque con todo lo que hay.
Sí, con todo lo que hay. Y lo que viene. Es que nos queda Brian Adams, Rod Stewart. Hemos contado.
La cosa está mal. O sea, tú ves, la cosa está
Richie.
Mal. Pero tú vas por ahí, por locales, lleno. Lleno. Vas a comer a un sitio, llamas, lleno. Sí. Todo lleno. Sí. Y de repente, entradas, se agotan. Vale.
Total. Bueno, este es el que suena. Suena a Lionel Richie, que es otro de los conciertos que se han anunciado, junto con Lenny Kravitz y Alanis Morissette. Pero sí, sí, la oferta de conciertos es muy amplia y de estrellas internacionales.
Sí, sí, no, dale, viva. Y comprar a gente de otros lados. No solamente estamos hablando del público de aquí, sino es un público que a veces se desplaza con más facilidad. No en tren, que es complicado, pero si no te transformas.
Todos estos son el Coliseo. ¿Cuál es el McDonald's Tic Tac? ¿Qué le queda más cerca? Al Coliseo, venga ya, rápido.
Hombre, yo creo que el de la Grela te queda al lado, si no el de Perillo, ¿eh? O si no te vienes al centro y tienes el Cantón.
Más cerca Marineda.
Cantón, ¿qué?
Marineda, porque vas
hoy
atrás.
Hace 30 años, ¿eh? El primer McDonald's, el McDonald's de la calle Real, hace hoy justo 21 de octubre.
Feliz aniversario a toda la familia de McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo, McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso, y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera.
Oye, mañana no os perdáis el programa, ¿eh? Porque vamos a tener aquí a todos los representantes de las asociaciones de vecinos de todos los barrios. Va a ser
vecinos a falar.
Desideratum vecinal.
Vale. Ahora se quedan con Mario Durán y los deportes, con muchas novedades que les cuenta enseguida. Jesús Villar estuvo en el control. Pasen un buen día, hasta luego.
Y tú bailas.